únicamente lo que hago es darte la palabra, Gabriel Perry Prisciliani. Priscialini.
Priscialini, casi. Casi, casi. A la quinta suele salir.
Adelante.
Bueno, muchas gracias. Funciona. ¿Se me oye bien?
Siempre.
Bien, empezamos bien. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a este encuentro. Soy Gabriel, soy israelí español, llevo la mitad de mi vida en España, así que ya soy muy español. Soy el presidente de la comunidad masortí, comunidad judía masortí Beit El. Para los que no conocen exactamente de qué se trata, el movimiento masortí es una de las corrientes, de las principales corrientes del judaísmo. Es un movimiento fundado en el siglo XIX en Alemania, cuando existía solo la corriente ortodoxa y la corriente liberal, que se creó después de la modernización, de la creación de los estados modernos, cuando hubo una corriente que entendía que ya no hacía falta las leyes de la Torá como forma de vida, sino se adoptaban las leyes de los nuevos estados que las sustituían, se creó el movimiento liberal. Posteriormente nace el movimiento masortí, la corriente masortí, que significa en hebreo tradicional, conocida también como conservadora, como un punto intermedio entre la ortodoxia y el liberalismo. Es difícil definir las corrientes con una sola palabra. Creo en general que estas definiciones, definiciones de una palabra son erróneas y nos equivocamos al utilizarlas. Es muy difícil decir soy masortí. Quizá cuando era pequeño sí bastaban con definiciones de una palabra, o uno era de derechas o de izquierdas, o uno era religioso o era laico, o uno era ortodoxo o masortí. Hoy en día estas definiciones ya no valen tanto, y de hecho creo que no las voy a utilizar más, pero bueno, como me han presentado como presidente de la comunidad masortí, quería hacer estas aclaraciones. Movimiento masortí tiene cinco pilares que lo identifican. Uno de ellos es el judaísmo como marco de la vida, la Torá como el marco de la vida judía. Sin embargo, conscientes de que estamos en el siglo XXI, un judaísmo moderno, no anclado en los preceptos antiguos, sino mirando la esencia de los preceptos más que la forma, centrándonos más en el mensaje y en los valores que en los puntos y comas de los detalles de si tal cosa se debe hacer de una forma u otra, sino en el mensaje que contiene cada precepto, porque creemos que las mitzvot, los preceptos, los 613 preceptos que tenemos en el judaísmo, son un medio, no son un fin. Son un medio para conseguir, ¿qué? Para conseguir un acercamiento al Creador, un conocimiento del Creador, una vida más plena, y no un fin en sí mismo de un cumplimiento muchas veces muy pesado. Entonces, como decía, judaísmo como marco de la vida judía, modernidad, tercer puesto muy importante, lugar de la mujer. En el movimiento masortí, las mujeres tienen acceso al rabinato, tienen acceso a la lectura de la Torá y desde una posición totalmente igualitaria. Eso es prácticamente lo único que nos diferencia del movimiento ortodoxo, de la corriente ortodoxa, que no admite estas cosas. Nosotros, por razones que no hace falta explicar, entendemos que la mujer es igualitaria al hombre en el judaísmo, más que nada porque no encontramos en ninguna parte en la Torá ni en ningún otro escrito que diga lo contrario. Si encontraríamos en algún sitio que digan la mujer no puede ser rabino, pues lo cumpliríamos a rajatabla como intentamos cumplir las otras cosas. Ni la mujer no puede hacer la lectura de la Torá o participar en la liturgia de cualquier otra forma, como no está prohibido, no entendemos por qué hay que eximirlas de este derecho totalmente igual que los hombres. Cuarto punto, sionismo. Somos un movimiento comprometido con Israel. Los lazos con Israel son muy importantes para nosotros por muchas razones que quizás luego me dé tiempo a detallar. Y en quinto lugar, especialmente relevante para este encuentro, es el diálogo. Tanto diálogo dentro del judaísmo entre las distintas corrientes, especialmente los más creyentes y los menos creyentes o laicos, porque durante mucho tiempo nos hemos dado las espaldas los unos a los otros, no nos hemos conocido, no hemos hablado, no hemos discutido, nos hemos dedicado solo a criticarnos mutuamente. Y, por supuesto, el diálogo interconfesional. Obviamente la ignorancia es muy grande entre judíos y cristianos, principalmente, no nos conocemos, por lo tanto, hablamos poco y no nos entendemos. Por lo tanto, en nuestro movimiento es un punto importante, participamos en todos los encuentros interconfesionales que podemos, actividades, excursiones de niños, de jóvenes, y estamos muy abiertos al diálogo interconfesional. Con referencia al libro que nos reúne hoy, sin duda un libro magnífico, veo que ha tocado mucho el tema de la Shoah, que ya se ha hablado anteriormente en detalle, como la antigua expresión de odio hacia los judíos. Hoy en día considero que este odio sigue latente y presente, pero se viste de otra cara, se pone otra máscara, que es el anti-israelismo, el antisionismo. Hoy en día no suena bien ser antisemita, sin embargo, estar en contra de Israel está muy de moda. Considero que pasa exactamente lo mismo que veíamos con los nazis, con las SS, con sus uniformes y sus botas, simplemente con otros disfraces. Porque Israel, siendo un país muy pequeño, solo 7 y pico millones de habitantes, geográficamente Israel cabría dentro de España 23 veces, si es el país al que se le dedica un movimiento, el BDS, el que llama al boicot, desinversión y sanciones contra Israel, de todos los que boicotear en principio no me parecería mal. Boicoteemos a los malvados, me parece perfecto, pero sin embargo, solo contra Israel se organiza un movimiento organizado y estructurado que llama al boicot de sus productos, desinversión en ese país y sanciones contra Israel. Por supuesto, es el único destinatario de flotillas en su contra, sin valorar que Israel cumple una función muy importante para Europa, no solo al servir de muro de contención, es el lindero entre Occidente y Oriente, entre el mundo cristiano y el Islam. Es el límite donde llega la democracia, las libertades. Es el único país democrático en la zona, el único país donde hay libertad de religiones, donde los cristianos, entre otras religiones, tienen plenas libertades para sus prácticas religiosas, igualdad entre hombres y mujeres. Ya hace muchísimos años hemos tenido una primer ministro mujer, cosa que en otros sitios que es impensable o que todavía suena algo exótico. Y seguimos padeciendo esta nueva forma de antisemitismo vestida de antiisraelismo. El terrorismo que hemos visto hasta hace muy poco en el corazón de Europa, en París, que siguen siendo asesinados judíos por el simple hecho de ser judíos, llama la atención. He leído recientemente una entrevista con don Pablo Iglesias, que sobre sus políticas y sus planes y sus programas, Y cuando le preguntaron sobre la política exterior que piensan diseñar si gobiernan, de todo el planeta Tierra, de todo el universo, tenía un punto, que es aislar a Israel. Lo que nos demuestra una vez más la obsesión que hay contra este pequeño país. Hoy en día, en la España moderna, siglo XXI. Pasando a comentar un poco cómo criticamos o nos quejamos de lo que pasa, quería hacer referencia en este punto, como no soy un erudito como mis antecesores en la intervención, ni un intelectual, soy un líder comunitario, siempre pensamos que todo está muy bien. Vale, ¿qué podemos hacer ahora para cambiar las cosas? Entonces, siempre pensamos, por empezar, de las mejores cosas que se pueden hacer es lo que estamos haciendo ahora. Estos encuentros, gracias a EDOS, especialmente gracias al libro, como el libro que se presenta hoy. La labor que hace José Barta creo que es una labor impagable entre las instituciones y los organismos, porque es una persona de acción y este libro lo demuestra. Me lo he leído incluso. Casi no vengo, pero lo he leído. Sí. Lo primero, lo más importante del libro es que se venda. Luego, si la gente lo lee, aún mejor. Pero no, creo que de verdad es de las pocas cosas que están en nuestras manos ahora. Solemos criticar al gobierno, a los rabinos, a los curas, al Estado, a los políticos, pero tenemos que centrarnos en qué podemos hacer nosotros ahora. Y lo que podemos hacer son encuentros como este, libros estupendos como este, que espero que se divulguen más por miles, labores como hace el Centro de Estudios Judeocristianos, el Centro Sefará de Israel, la Universidad Francisco de Vitoria y otras instituciones que de verdad trabajan por el acercamiento, el conocimiento mutuo entre judíos y cristianos. Y a nivel personal, cuando me preguntan, vale, todo muy bien, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo primero es informarnos sobre Israel y sobre el judaísmo. Como bien dijo don Miguel García Baró, si no conocemos Israel es muy difícil emitir una opinión. Es fundamental informarnos, visitar Israel y, como suelo decir yo, salir del armario. Los sionistas, la gente de fe, solemos ser muy reservados, muy proclives a hablar entre nosotros y muy poco a salir del armario. ¿Qué es salir del armario? Hablar con los que opinan diferente a nosotros. A veces nos da pereza porque es bastante incómodo por lo general, pero es nuestro deber hablar, emitir nuestra opinión, porque muchas veces somos enormes mayorías silenciosas, pero el que seamos silenciosos es culpa nuestra y no podemos culpar a nadie más. Y otra cosa importante es afiliarnos. Si estamos sueltos no hacemos fuerza. El que pertenece a una comunidad judía, afiliarse, pertenecer a una comunidad judía, a una parroquia, si es una parroquia, a una organización, ONG o lo que sea, pero agruparnos y funcionar de manera conjunta para defender, dar a conocer nuestra opinión y de esta manera luchar contra el antisemitismo o el antiisraelismo como se dibuja hoy en día. Creo que somos afortunados por la época que nos toca vivir, porque existen encuentros de este tipo. Hemos oído mucho comentar sobre el Concilio Vaticano II, sobre Nostra Aetate, las manifestaciones de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, bueno, Juan Pablo II que empezó a hablar, cosa que no se hacía antes, de la judeidad de Jesús y de María. Esto continuó con Benedicto XVI, que siguió hablando de acercamiento y de los judíos como hermanos mayores en la fe, de los cristianos. y continúa afortunadamente con el Papa Francisco, que ya es de un acercamiento frontal. Ha publicado conjuntamente con el rabino Skorka un libro maravilloso, Entre el cielo y la tierra. Ahora lo decimos como una cosa normal, pero hasta hace muy poco era inaudito que un rabino y un papa publican un libro conjunto. Sin embargo, creo que todo esto se queda en una cierta burbuja de la élite de la Iglesia y de los profesores y los intelectuales, y hay cierto tapón en las tuberías para que esto baje a la sociedad, a las parroquias y al pueblo. Ciertamente es un problema que ya comentaron antes, cómo hacer llegar este mensaje, esta nueva visión del judaísmo desde la Iglesia al pueblo, especialmente a los jóvenes. Una amiga, a título de anécdota, me contó hace poco que estuvo en un encuentro, una jornada de un día entero sobre la figura de María. El mensaje de María, los símbolos de María, un día entero maravilloso tratando de María. Y le dije, ah, bueno. Y comentaron que era una chica judía. O sea, bueno, eso no, en ningún momento. Y que se llamaba Miriam, no María, no, eso no. Esos aspectos se siguen olvidando en las parroquias de barrio o en las iglesias a pie de calle. Por eso yo haría un llamamiento a las autoridades eclesiásticas para ver cómo se puede desatascar esa tubería para que el mensaje cale, que seguro que si quieren las desatascan rápidamente, para que el mensaje llegue a la sociedad, a las catequesis, como decían mis antecesores, para que la opinión que ya ha cambiado en la élite de la Iglesia llegue al gran público. Quería, con referencia a las palabras de don Rafael Alvira sobre el verbo, la palabra, la importancia de la palabra, eso es una cosa esencial en el judaísmo, me ha llegado mucho su comentario. De hecho, la palabra es lo que nos diferencia a los humanos de los animales. Ya en el Génesis, en los primeros versículos del Génesis, dice Vayomer Adonai, y dijo el Señor, hágase la luz a esto. Y decimos, ¿a quién dijo si no había nadie? Porque el verbo, o sea, en hebreo decimos Safa Yotzeret Metziut, el lenguaje crea la realidad. No hay realidad sin el lenguaje. De hecho, en el Génesis lo vemos. No, hasta el Creador tuvo que decir la palabra para que se cree la realidad. Por lo tanto, es un valor central en el judaísmo, que es una satisfacción enorme para mí ver que compartimos ese valor con el mundo cristiano. Quería agradecer nuevamente a este libro que presentamos hoy, porque no somos conscientes del desconocimiento que hay entre judíos y cristianos. De hecho, yo he aprendido muchas cosas hablando con la gente, como he pedido que hagamos con nuestros amigos, familiares y conocidos. A mí me enseñó José Barta muchas cosas sobre el mundo cristiano que yo ignoraba, y muchos judíos ignoran, y si nadie les explica nunca lo sabremos, igual que cristianos sobre el judaísmo. Yo aprendí mucho sobre lo que es la Eucaristía, los sacramentos, los obispos, los cardenales, los curas, los sacerdotes, todos esos términos del cristianismo que para los judíos nos suenan muy lejanos, y hasta que no dialogamos, encontramos un cristiano que se tome la molestia de contárnoslo, explicárnoslos. El tema de la confesión, que nos parece una cosa muy exótica. Estamos acostumbrados nosotros a tener línea directa con el Creador y hacemos mucho empeño en eso, de que tenemos que hablar directamente con el Creador. Me explicó sobre el Opus Dei, cosas que siempre teníamos ahí, ciertos mitos. No solo sobre los judíos hay mitos. Y ahí se ve los beneficios de cuando hay un diálogo judeocristiano sincero y directo, cómo se aclaran muchas cosas, se aprende mucho y se consigue un gran acercamiento. Bueno, y creo que dejo paso a mis compañeros. Gracias.
Seguimos el
orden,
ya está, dilo tú.
Don José Ramón Busto, profesor ordinario de la Facultad de Teología, Universidad Pontificia de Comillas.
Buenos días a todos. Lo primero que tengo que decir es que hasta que he llegado y he recogido la carpeta, no sabía que tenía que hablar, porque nadie me avisó y me he visto en la lista de relatores. Esto, yo había venido sencillamente a escuchar y aprender. Esto significa que lo que voy a decir es un poco reacción mía a las cosas que he oído y, por tanto, una opinión tampoco muy meditada. Pero tendrá la ventaja, espero, de que no me alargaré mucho, porque no me ha dado tiempo a pensar demasiado las cosas. Mi primera reacción es a la ponencia de Isaac Kerub, y siento que no esté aquí. Creo que no es bueno generalizar las cosas. El cristianismo y la Iglesia tienen una historia de 2000 años, extendida por muchas partes del mundo, hoy por todas, con muchos grupos cristianos, con muchas confesiones dentro de esa iglesia, y es una historia muy plural. Entonces no es objetivo ni justo seleccionar algunos elementos de esa historia y atribuirlos sencillamente al conjunto y presentarlos como si fuera todo, porque en la historia de la Iglesia hay muchas actuaciones, ha habido muchas opiniones, algunas son oficiales de las personas que en la Iglesia tienen autoridad, otras no son oficiales. Las cosas tienen también sus contextos históricos y todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un juicio. Para dar un juicio histórico hay que mirar el conjunto de las cosas y no hacer solo una antología de algunas de las cosas que han pasado en la historia. Esto pasa con la Iglesia muy frecuentemente. Por ejemplo, todos los medios de comunicación dirán que la Iglesia es antifeminista y hablarán de los padres de la Iglesia como antifeministas. La pregunta es, ¿a qué padre de la Iglesia ha leído usted? Porque ciertamente los hay antifeministas, pero los hay muy feministas. Y entonces las dos cosas pasan en la historia de la Iglesia. Y no es justo decir la Iglesia es feminista porque algunos son feministas, como no es justo decir la Iglesia es antifeminista porque algunos son antifeministas. Claro, la persecución al judaísmo en la historia de la Iglesia es del segundo milenio. O sea que los cristianos nos hemos pasado un milenio entero, la mitad de la historia de la Iglesia, sin perseguir al judaísmo. Pero no lo inventamos nosotros. El primero que persiguió al judaísmo fue Calígula, a quien ciertamente no se puede ni llamar cristiano, ni decir que estuviera influido por el cristianismo, porque lo hizo en el año 40 y tantos. Y lo hizo a petición de los barrios no judíos de Alejandría. Stalin ha sido uno de los grandes perseguidores del cristianismo, del judaísmo. Bueno, de Stalin, como en su juventud estuvo en un seminario, a lo mejor fue en el seminario donde lo aprendió, pero en todo caso sería un seminario no católico, sino de la Iglesia ortodoxa. Las persecuciones que el judaísmo ha sufrido en el antiguo, en el extremo oriente, en países no de tradición cristiana, sino países que no saben nada del cristianismo, pues también habría que tenerlas en cuenta. Y para esto, esto no es que me lo invente yo, basta que ustedes lean la Enciclopedia Judaica y busquen las persecuciones del judaísmo, el elenco exhaustivo que en la Enciclopedia Judaica tienen ustedes. Y por tanto, el antisemitismo, algo deplorable, rechazable, y pongan todos los adjetivos en este mismo sentido que quieran, pero me parece que necesita un análisis un poco más exhaustivo. Ya sin hablar de las persecuciones del Islam, antiguas, porque el primero que tomó las armas contra los judíos fue Mahoma, cosa que no hizo contra los cristianos, y hasta el mundo actual y lo que el Corán dice del judaísmo, a lo que no se puede atribuir un origen cristiano. Las causas de llamar al judaísmo pueblo deicida y el mito de la sustitución al que ha hecho referencia Isaac Kerub, en mi opinión no son las causas, es la ideología que legitima las causas. Es decir, no es que los cristianos pensaran que puesto que los judíos habían matado a Dios, tenían que ser castigados, sino puesto que había enfrentamientos, ahora tenemos que legitimar cómo se justifican esos enfrentamientos. Me parece que esto es muy importante. O sea que estas cuestiones del pueblo deicida y estas cosas, pues en el fondo, en mi opinión, es pura ideología que evidentemente no se corresponde con la fe cristiana. Obviamente, yo con esto no quiero decir que los cristianos hayamos hecho las cosas siempre bien. Los datos que ha puesto Isaac Kerub, por ejemplo, San Vicente Ferrer y algunos otros que ha dicho, pues son verdad en la historia. Los cristianos todos los días, por lo menos todos los domingos, cuando vamos a misa, comenzamos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Y evidentemente, en la historia de la Iglesia hay mucho pecado y el antisemitismo que ha habido en la historia de la Iglesia también es uno de esos pecados. Pero me parece que no sería justo y no sería objetivo el expandir este pecado como la tinta de calamar sobre el conjunto de las actuaciones de la Iglesia. Por poner un ejemplo, es verdad que Pío XII, durante su pontificado, solo habló tres veces en contra de la persecución de los judíos en Alemania. Pero Pío XII empezó su pontificado en 1939, bueno, acabó en 1958, pero para 1958 ya había periclitado el régimen nazi. Sin embargo, quiero decir dos cosas. El rabino de Roma, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió al catolicismo, se bautizó y adoptó como nombre de bautismo el de Eugenio, en homenaje a Eugenio Pacelli, que era el Papa Pío XII, por su labor con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. La actuación de Pío XII sobre el antisemitismo empezó a cambiar cuando se publicó una novela llamada El Vicario. Y segundo, cuando Pío XI publicó su encíclica contra el nazismo, el nuncio en Berlín era Pío XII. Y evidentemente, no digo que la escribiera Pío XII, pero el Papa en Roma no va a escribir una encíclica sobre un asunto concreto como era el nazismo, cuando su nuncio en Berlín no está de acuerdo con esa encíclica. Bueno, esta es una primera reacción. Aquí se ha preguntado muchas veces qué tenemos que hacer. Bueno, Esto me ha hecho recordar el documento que se llama Diálogo y Anuncio de la Santa Sede, publicado en 1991, sobre el diálogo interreligioso. En el papel pone que yo soy profesor ordinario de teología de esta universidad, y así es, pero además también soy párroco de la parroquia de los jesuitas en la calle Serrano, San Francisco de Borja. Espero no ser uno de esos párrocos que atascan las tuberías. En el documento Diálogo y Anuncio se habla de 4 niveles de diálogo interreligioso. El primer nivel es el diálogo de la convivencia. Lo primero que tenemos que hacer, los que pertenecemos a cualquier religión o incluso a ninguna, que es otra forma de religión. Yo suelo decir muchas veces que todos somos creyentes. Lo que pasa es que creemos cosas distintas. Los no creyentes no existen en el mundo, no existen. Porque una fe es una opción de sentido que marca una directriz ética. Y una opción de sentido que marca una directriz ética la tenemos todos. Otro problema es cuál sea esa opción de sentido y cuál sea esa ética. Y por tanto, ¿en qué creemos? Pero todo el mundo cree. Todo el mundo cree. Y por tanto, el llamado hoy agnosticismo, porque el ateísmo propiamente dicho es un fenómeno del siglo XIX, obsoleto, que ha revivido en el llamado nuevo ateísmo de corte anglosajón y que se llama nuevo ateísmo sencillamente porque los que pusieron el nombre, que supongo eran periodistas, no habían leído a Demócrito, y si hubieran leído a Demócrito pues verían que todo eso ya estaba escrito. Pues lo primero es el diálogo de la convivencia. Se trata de convivir. Y además, en un mundo globalizado en el que estamos, cada vez más lo que somos es seres humanos. Somos personas y tenemos que convivir. Y ese es el primer nivel del diálogo interreligioso. La convivencia implica el respeto, implica la buena vecindad. Bueno. El segundo nivel de diálogo es el de la cooperación. Se trata de que los que pertenecemos a religiones distintas hagamos cosas juntos. Vamos a hacer un hospital, vamos a ir a Médicos Sin Fronteras, vamos a hacer una universidad. Isaac Kerub ha dicho que aquí estudió él y después de él su hija, que yo sepa, yo soy profesor de esta universidad. Entonces, eso es hacer cosas juntos, otro nivel de convivencia importante entre las religiones. El tercer nivel de convivencia es el compartir la experiencia espiritual. Vamos a hablar de lo que creemos, pero no nos vamos a convertir, vamos sencillamente a compartir. ¿Cómo percibimos a Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Él? ¿Cuál es nuestra experiencia? Y hay todavía un cuarto nivel que el documento Diálogo y Anuncio al que hago referencia deja para los especialistas, que es el nivel de las ideas teológicas. Si fuéramos budistas veríamos cómo las ideas nos envuelven en la rueda de las 12 causas y hacen muchas cosas malas con nosotros. Entonces vamos a dejar el tema de las ideas. Vamos a empezar a convivir. Vamos a empezar a hacer algo juntos y vamos a hablar de nuestras propias experiencias. Que al final, los seres humanos nos encontramos en nuestra realidad de seres humanos, nos encontramos en nuestra realidad de personas. Bueno, y una tercera reacción, que va un poco en la línea de lo que ha dicho antes Miguel García Baró. Aquí se ha dicho al comienzo que Israel es el pueblo elegido. Y también se ha añadido a continuación que la Iglesia es el pueblo elegido. No hay dos pueblos elegidos. No hay dos pueblos elegidos. A ver, cuando nosotros queremos saber lo que piensa la Iglesia de una cosa, pues siempre podemos acudir a una bobada que ha dicho un párroco, un obispo o un laico, pero eso no es lo que piensa la Iglesia. Lo que la Iglesia piensa está en la Biblia. La Biblia es la constitución de la Iglesia. La Biblia cristiana, entendida como el conjunto de Antiguo y Nuevo Testamento, o si quieren, Primer y Segundo Testamento. Eso es lo que piensa la Iglesia. Y así como en nuestro país, cuando a un concejal o a un diputado se le ocurre una cosa, enseguida hay otros que dicen, eso es anticonstitucional, y si es anticonstitucional no sirve, pues en la Iglesia lo que no está en la Biblia tampoco sirve. Y por tanto hay que ir a la Biblia, hay que ir a la Biblia. El magisterio es interpretación de la Biblia, interpretación autoritativa, es decir, hecha con autoridad, pero nuestra constitución está en la Biblia. Igual que el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución con autorización, yo puedo tener mi interpretación de la Constitución, pero la mía no sirve. La que sirve es la que hace el Tribunal Constitucional. Entonces, de la Biblia podemos tener muchas interpretaciones. La que sirve es la que hace el Magisterio. Bueno, entonces, en la Biblia, la metáfora que utiliza Pablo, capítulos 9 a 11 de la Carta a los Romanos, para explicar nuestras relaciones con el judaísmo, y no olvidemos que Pablo también era judío y además fariseo, es que Israel es un olivo plantado por Dios, y todos los demás cristianos somos ramas de acebuche, olivo salvaje. Eso es el acebuche. Por tanto, los que no somos judíos y estamos bautizados, según Pablo, hemos sido injertados en un olivo que es Israel. Somos ramas salvajes injertadas en ese olivo. Esto es lo que con otras palabras ha dicho Miguel García Varao diciendo, ser cristiano es una forma de ser judío. De hecho, el judaísmo hoy existente, todo el judaísmo hoy existente, es de tradición farisea, que es una rama del antiguo judaísmo, porque había otras ramas del antiguo judaísmo, como podemos leer en Flavio Josefo, que también era judío. Y una rama triunfó, el fariseísmo, que luego se ha hecho más plural, etcétera, todo lo que quieran. Ese judaísmo se ha constituido a lo largo de la historia muchas veces en confrontación con el cristianismo. Muchas veces. Ha bebido del cristianismo y se ha confrontado con él. Evidentemente, el judaísmo hoy existente no es el mismo que había en el siglo I. Ha evolucionado, como es lógico. Entonces, el pueblo de Israel es el pueblo elegido, pero como algunos judíos mismos han dicho, y por supuesto Pablo, ha sido elegido para el servicio de la humanidad. Y el servicio de la humanidad es darnos una palabra sobre Dios que ha realizado el judaísmo. El judaísmo es el pueblo que ha descubierto el monoteísmo. Y en relación con el monoteísmo, la justicia. Ahora bien, descubierto el monoteísmo, si solo hay un Dios y no hay dos, eso significa que a ese Dios hay que referir toda la realidad. Y por tanto, la elección del pueblo de Israel es una elección para la universalidad. Israel es el pueblo elegido, pero no para la particularidad, no para encerrarse en su elección, porque esto sería negar el monoteísmo, que es la mayor aportación del pueblo de Israel a la historia de la humanidad, el monoteísmo. Evidentemente, nosotros, los cristianos, como dijo Pío XI y está citado en el libro de Barta, somos espiritualmente semitas. El pueblo de Israel es el olivo en el que los cristianos estamos injertados. Por eso frecuentemente en revistas y en lugares de diálogo interreligioso con el judaísmo se habla de el olivo. Ahora bien, somos dos religiones distintas, evidentemente. No somos la misma. El olivo con las ramas de acebuche tiene una experiencia espiritual, tiene una experiencia de Dios distinta del olivo sin las ramas de acebuche. Y ni ellos, los judíos, ni nosotros, los cristianos, podemos negar nuestra propia experiencia de Dios. La podemos enriquecer con las otras ramas del olivo, evidentemente, pero no la podemos negar. Bueno, muchas gracias por su atención.
Dedicar siquiera hacer unos momentos al interés distinto, pero evidentemente compartido de las dos personas que acaban de hablar. Me ha encantado tanto lo que acabo de oír, desde luego, como a continuación de lo que ha hecho Miguel García Barón. Permíteme agradecerte especialmente y también a Gabriel.
Muchas gracias. Y también a Gabriel por las cosas que ha dicho y sobre todo por la labor que él mismo en la asociación, en la comunidad Betel, por lo que me ha contado sobre todo José Barta, está realizando. Yo creo que eso es un trabajo del que alguna vez tenemos que hablar. Rafael, a ti.
Bien, yo tenía preparada más o menos una intervención muy en la línea de la de Rafa Elvira esta mañana, pero como ya lo dijo él, pues ya no lo digo yo. Y luego tenía un plan B, y el plan B era hablar del Estado de Israel. Pero luego me pareció demasiado concreto, demasiado político, demasiado polémico para este encuentro, y tenía afortunadamente un plan C, que es el plan más filosófico y más de principio a principio. Con lo cual yo quiero un planteamiento por elevación de la relación de cristianos judíos, judíos budistas, judíos cristianos zoroastristas, cualquier relación entre cualquiera con cualquiera. Porque aquí está lo primero que yo quiero decir, y que además lo acabamos de oír ahora mismo de otra manera. Yo cada vez más tiendo a una epistemología que se basa fundamentalmente en la radicalidad del individuo, por tanto del conocimiento individual, en la radicalidad del ser humano, sea quien sea, haya nacido o no haya nacido, sea de la religión que sea, porque eso es lo importante. A los ojos de Dios, Dios no va por comunidades, Dios va por individuos. Si la palabra individuo suena mal, pues no sé por qué, porque solamente quiere decir indiviso, o sea, una unidad, digamos persona, que suele quedar mejor. Solamente le interesan las personas una a una. Que luego ya veremos, si tuviera tiempo, que no lo tengo, vería cómo esa radicalidad, esa fragmentación total que hay en el mundo, que el mundo es fragmento, exige e implica o pide, como queramos llamarle, una mediación, una relación. Entonces entramos en relación y de ahí nacen las comunidades, las distintas comunidades, que están muy bien. Pero con la única condición de que ninguna comunidad, en nombre de la comunidad, sea quien sea, sea el pueblo judío, sea la Iglesia Católica, sea China, tiene derecho a ir contra los derechos de un solo individuo, de uno solo. No me importa, ya si son miles o millones, ya no digamos. Pero aunque fuera uno, aquí se habla mucho de la Shoah, Muy bien, pero aunque fuera un judío, no ya 6 millones, un judío me basta, como me basta un chino, como me basta un japonés, como me basta cualquiera. O sea, acostumbremos a pensar antes que nada en la persona en sí misma, que tiene todos los derechos y se merece todos los respetos. Y luego, veámosla porque quiere y porque libremente lo quiere, esa libertad que Dios respeta y que Dios le ha dado, se une con, en comunidades o no se une, que no pasa nada si no se une. ¿Por qué? Porque la retórica comunitaria, que es muy frecuente, suele envolver con frecuencia una gramática egoísta. Y el egoísmo no es lo mismo que el personalismo, que el individualismo. El egoísmo es la patología del individuo. Pero en cambio, hay personas que tienen, ya que cada persona es como es, pues tiene sus elecciones, son las unas tan respetables como las otras. Y hay personas que le gusta, suele llamar extrovertida, como queramos llamar, que le gusta la relación, la tal. Y hay personas que no, que le gusta la soledad. A mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para hablar conmigo me basta mi pensamiento, decía Lope de Vega. ¿Sí? Es una, como se dice hoy, una opción como otra cualquiera. Entonces, las relaciones entre el cristianismo y el pueblo judío, que es la terminología que a mí me gusta más, pero evidentemente no se puede emplear continuamente por exigencia del idioma, o sea, las relaciones entre los millones de cristianos y los millones de judíos, como personas, sería la primera relación entre ellos, sería la de seres humanos iguales, con los mismos derechos y deberes, de mutuo respeto. Si además de respeto hay amistad, muchísimo mejor. Pero visto como antes que nada, como seres humanos, que aunque bastara que hubiera solamente dos en el mundo. O sea, yo tengo una, como creo que se está notando, una alergia muy notable a los discursos colectivos. Por la simple razón de que acciones colectivas no existen. Una acción colectiva es una figura retórica. Una acción colectiva es solamente la suma de acciones individuales. ¿Por qué tantos llamamientos colectivos no se traducen en obras? Porque luego no hay una suma concreta de acciones concretas. Acciones sum suppositorum, decían los clásicos. Las acciones son de los individuos. ¿Qué hay que hacer para conmover de algo? Conmover a individuos, uno a uno. Ser amigo de individuos, uno a uno. Entonces, ¿no son deseables las agrupaciones? Por supuesto que son deseables las agrupaciones, porque precisamente la misma radicalidad, la misma fragmentación, la misma soledad individual está pidiendo un amigo, está pidiendo un grupo, está pidiendo alguien al lado. Pero cuando se constituye ese grupo, o ese amigo, el respeto a la radicalidad individual tiene que ser total. Yo no soy partidario, por ejemplo, una cosa que se usa mucho, que también es una metáfora. El amor es una fusión, lo dice incluso Santo Tomás en la Suma Teológica. O el Génesis, que luego cita a San Pablo, de dos en una sola carne. Yo creo que eso es una metáfora. O más que una metáfora, una sinéctoque. Porque el amor es una entrega mutua de dos individualidades. Por eso no hay amor, por profundo, por pasional, que se quiera que sea, sin respeto. Porque si no hay respeto, y respeto quiere decir mirar al otro en su individualidad. La entrega es mutua, pero no se funde. Bueno, eso es tan claro que muchos amores pasionales que parece que se han fundido en no sé qué, se separan a los 5 años. Pero, lógicamente, lo radical es siempre el individuo. Y Dios, ahora mismo aquí oíamos que en el judaísmo el hombre tiene línea directa con Dios. También el cristianismo. de lo que ocurre en el alma humana, de internis, como dice un aforismo eclesiástico, neque ecclesia judicat. Ni siquiera la iglesia lo puede juzgar, solamente Dios. La confesión es que tú, porque quieres, se lo dices a un ministro de Dios. Pero de lo que pasa en el interior del hombre, de cuál va a ser su juicio definitivo, el juicio definitivo de Dios sobre la conducta de un ser humano, eso no lo sabe nadie más que Dios. O sea, yo creo que es tan importante esto, o sea, este enfoque individual, individual, porque eso es lo que permitiría dar a las asociaciones una verdadera vida. Porque si no, tienen una vida, digamos, retórica, una vida del discurso comunitario. Somos juntos, tal, tal. Yo le tengo miedo a ese tipo de cosas. Como le tengo miedo a ese tipo de cosas cuando además son violentos. Cuando son violentos ya no digamos, ¿no? El caso más clamoroso es el hooligan, El hooligan, ¿creéis que defiende un equipo? No. Se defiende a él mismo. Yo soy el equipo. Yo soy el equipo. En cambio, cuando se respeta al otro, no cabe. La violencia es que no te cabe en la cabeza. No te cabe en la cabeza cómo yo puedo ser violento con alguien por decir razón de lo más elemental de la vida, que no quiero que nadie sea violento conmigo. Cuando hay este sentido profundo de lo que es el otro, de cómo el otro es prácticamente yo, enfrente de mí, siendo al mismo tiempo yo, que siga siendo yo al verlo como otro. Cuando Levinas, otros muchos, no solamente él, ha hablado del otro, evidentemente el otro significa que el yo es tan importante como el otro. El discurso de que yo me entrego al otro y por tanto me anulo, eso no vale, eso no existe. Y además sería horrible, una especie de masoquismo imbécil, iba a decir. No se puede, o sea, yo cuando me entrego a otro no me anulo, porque si me anulara no me podría entregar a otro. Por tanto, cualquier grupo, cualquier relación que haya de relación de amistad, aquí se habla de amistad judeocristiana, está basada en las acciones concretas de individuos concretos que, a ser posible, lleguen a la mejor relación posible con el otro, que no piensa como él. Estoy pensando ahora mismo en aquella judía comunista, Rosa Luxemburg, con aquella frase sobre la libertad. Siempre me ha encantado. La libertad es la libertad del que piensa de manera distinta. Esto es. Y es curioso cómo una comunista como Rosa Luxemburgo, en el fondo, bueno, y murió trágicamente a manos de socialdemócratas, además, él tenía tal sentido de la individualidad que eso está en contra del comunismo staliniano, como es lógico. ¿Por qué? Porque siendo comunista en algunas ideas, en el fondo tenía esa radicalidad del sentido de la independencia del individuo que se planta. Kierkegaard lo explica muy bien, otro judío. Lo explica, lo judío quiere decir, en el planteamiento este. Este planteamiento radical de enfrentarse con Dios y que es Jacob. Es decir, yo soy yo, tú eres Dios y yo soy el que está aquí enfrente de ti. Porque el famoso verso del Eclesiastés, creo que es: Dios creó al hombre y lo dejó en manos de su libre albedrío. Pues, claro, la libertad, que es el principal discurso que se puede hacer sobre la humanidad, está basada precisamente en esa radicalidad de lo individual. Y esa libertad está respetada por el mismo Dios. Hay muchos textos en San Tomás que dice: Dios quiso que algunas cosas se hicieran necesariamente y por eso creó causa necesaria. otra que se hicieran contingentemente, y por eso es causa contingente libre. Y entre las causas contingentes, donde está la raíz de la contingencia en el hombre, es la libertad. La libertad. La libertad es lo que es la causante, ¿eh?, de esa fragmentación ontológica, por la que no tengo ya, estoy acabando, no tengo tiempo de extenderme, pero es un discurso creo que interesante, porque en este mundo en el que estamos ahora, posmoderno, en la que muchos fenómenos causan sorpresa, precisamente porque está todo muy fragmentado, y en el tema que nos ocupa, una de las cosas que yo más admiro de los judíos, ¿eh?, es la gran diversidad que hay entre ellos. Cada uno piensa como le da la gana, ¿eh? En todos sentidos. Y a mí eso creo que es una muestra de la libertad. Bien, pues quiero decir que este mundo fragmentado está fragmentado precisamente por, en el caso de las actuaciones humanas, y de las modas, y de las cosas que suceden, y de las cosas que nos asombran, y de lo... ¿Por qué? Porque está la libertad continuamente creando cosas distintas. La libertad es la facultad que va continuamente creando cosas distintas. Va eligiendo, no se sabe cómo. Y por tanto, todo lo que sea fomentar la libertad junto con el respeto al otro, creo que son las pautas para cualquier entendimiento entre cualquier grupo de personas, y en el caso que nos ocupa, entre judíos y cristianos. Nada más.
Bueno, en el papel de guardia de la circulación, tengo que... Lo que debía ahora de hacer es decirte, Rafael, que me ha encantado, y realmente me ha encantado, pero digo, en el papel de guardia de la circulación, tengo que decir que, además...
Has hablado durante 14 minutos, de forma que, vamos, perfecto.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Pero aparte de todo, me parece que ha sido... Es curioso, yo que te leo desde hace mucho, creo que según te haces viejo, relativamente, ¿se entiende? Vas ganando, no sé si vas abandonando tu sencillez original en la exposición, pero cada vez el calado es mayor, ¿eh? Acaba de publicar el último libro, como es el de Variaciones en torno al tiempo, que vale la pena leerlo, ¿eh?
Variaciones sobre el tema del tiempo.
Sobre el tema del tiempo. Vale la pena leerlo porque ahí hay un vuelco de tremenda erudición, muy sencillamente asimilada y explicada. Bien, no sigo porque Olga Belmonte, si no, va... Adelante.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, antes que nada, por convocarme para este encuentro, que bueno, ya estuve el año pasado, y bueno, como el refrescar y retomar estos temas es importante, sobre todo en diálogo, ¿no? Bueno, yo soy profesora de filosofía en esta universidad, entonces mi enfoque va a ser filosófico, y de hecho desde un autor que aparece citado en el libro de Bartha, que es Franz Rosenzweig. Bueno, y me voy a centrar en algunas ideas que pueden entrar en diálogo con lo que ya se ha dicho, ¿no? Rosenzweig tiene una visión un poco especial del judaísmo, está en medio, no, digamos, no aceptado ni por judíos ni por cristianos, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a decir en algún momento sonará especial, así raro.
Como entonces, Bartha. Como
claro. Entonces, lo digo, pues estar en medio es para ellos se sufre, ¿no? Pero para los que estamos fuera, pues digamos que es nutre, ¿no? Y es original. Bueno, entonces habla del judaísmo en una clave que va en la línea de lo que se ha dicho al principio, de que no hay una sustitución, es decir, el hecho de que surja el cristianismo no sustituye de ninguna forma al judaísmo. El judaísmo le recuerda al cristiano, según Rosenzweig, él todavía no, es decir, todavía no ha llegado el reino, todavía hay que trabajar mucho porque llegue la redención. Ese trabajar mucho se traduce en amar al prójimo. Entonces, hasta que no amemos a todos los prójimos, no llegará la redención. Por tanto, la tarea tanto de judíos como de cristianos sigue estando presente, ¿no? Para permanecer en esa tarea, él incide mucho en la idea del judío como un pueblo eterno. La idea de la eternidad del pueblo judío está muy, muy presente, y eso pasaría por la no realización histórica, en el sentido no realización política, es decir, no construir, no crear el Estado de Israel ahora, porque todavía no ha llegado el Mesías. En ese sentido se separa del sionismo, ¿vale? Pero, por otro lado, tampoco, digamos que hay varias opciones en su contexto. Él vive a principios del siglo XX, muere en 1929, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero él ya va notando, después de la Primera Guerra Mundial, cuando termina la Primera Guerra Mundial, él ya está diciendo que se avecina una segunda, en unas claves que luego se acabarán cumpliendo. Él está en un contexto en el que hay asimilacionistas y sionistas que están ahí como discutiendo, ¿no? Entonces él dice que el asimilacionismo, por un lado, es un problema para el judaísmo porque tiene el peligro de que puede acabar desdibujando la identidad judía. Es decir, uno se asimila tanto al lugar en el que está que acaba convirtiéndose a la religión de ese lugar en el que está, o simplemente perdiendo su tradición judía, ¿no? Entonces él cree que el asimilacionismo está provocando esa disolución de la identidad judía. El sionismo, dice él, hace un buen diagnóstico de esto. Como el asimilacionismo es un problema, lo que hay que hacer es reforzar la identidad de pueblo judío, y eso pasaría por realizarnos, encarnarnos en la historia como un pueblo judío, que es el Estado de Israel, ¿no? Entonces, el sionismo defiende esa creación del Estado de Israel. Y eso lo hace, por ejemplo, su amigo Buber, ¿no? Martin Buber. Y él, lo que le dice a él es, bueno, pues tienes razón en el diagnóstico, pero no en la terapia. Es decir, el asimilacionismo es un problema, o sea, acaba provocando un problema al judaísmo, pero el sionismo crea otro, y es el hecho de que el realizarse históricamente el judaísmo es volverlo un pueblo temporal, perder su carácter eterno, y además condenarse a estar continuamente en guerra con otros pueblos, ¿no? Entonces, él no es antisionista, pero no promueve el sionismo, tampoco el asimilacionismo. Entonces, el concepto que utiliza, que él se inventa, digamos, bueno, él introduce como para hablar de su postura, es el disimilacionismo. Entonces, dice vivir cada uno en el lugar en el que esté y tener una patria espiritual. Es decir, que lo que sea, lo propio del judío, sea su corazón judío. Su forma de vivir de forma, digamos, judía, lo que vive cotidianamente, ¿no? Es vivir lo cotidiano, vivir el tiempo, dándole un significado judío. Es decir, la Torá, traducirla en gestos, experiencias, expresiones que se pueden ir trabando a lo largo de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, es una forma de vivir el judaísmo configurando la identidad judía, pero no necesariamente creando un Estado judío, ¿no? Y teniéndose que ir a vivir a un Estado judío, ¿no? Para eso, dice él, la formación debe cambiar. Los judíos necesitan una formación distinta, no la de las universidades, que era la que en ese momento tenían los asimilacionistas, ¿no? Digamos, el centro universitario, tampoco la sinagoga, que lo que hacía era también aislar en guetos a los judíos en sus formas de vivir los ritos y tal. Entonces él crea el Centro Libre de Estudios Judíos y lo que hace es promover una formación del judío de tal forma que sea capaz de aprender a vivir de forma judía en sus contextos, ¿no? En su trabajo, en la universidad, en la familia, el aprender a dar un significado eterno a los gestos cotidianos, ¿no? En eso, yo creo que, y de hecho cuando lo hemos hablado en alguna clase en filosofía, la forma en que él habla de cómo vivir es la vivencia del milagro, ¿no? La vivencia de la eternidad en el instante. Eso lo puede hacer también un cristiano. Es decir, el dar significados eternos a lo que uno vive es lo que se hace en los tiempos litúrgicos, en las fiestas, fiestas judías, fiestas cristianas, en los ritos. Ahí se da ese. Lo que hacemos es que la eternidad se vuelve contenido del presente. Y eso les une a judíos y cristianos, con significados distintos, pero al final esa estructura se puede dar igualmente. Entonces, ese exilio de lo temporal, digamos que une tanto a judíos como a cristianos y podría, en ese sentido, podrían aprender juntos en ese camino, ¿no? Otro, esto es, por un lado, cómo vive el judaísmo, cómo entiende y cómo desde ahí surge el diálogo entre judíos y cristianos en su filosofía, que es un diálogo muy fructífero, ¿no? El encuentro con cristianos, con amigos suyos, con familiares suyos que se han convertido al cristianismo, y él dice, yo me permanezco como judío, pero entendiendo que podemos construir juntos un mundo común, ¿no? Entonces, no es que yo me convierta ni tengas que convertirte tú a lo mío, sino que juntos construyamos o hayamos vayamos haciendo que sea posible el reino hoy, ¿no? Que sea posible esa eternidad hoy. otro concepto que también es interesante en Rosenzweig es el de elección. Él hace un análisis del concepto de elección, lo de la elección del pueblo judío, ¿no? Porque es un pueblo elegido. Y él dice que se ha equivocado, o sea, hay un error, es una especie de equívoco en la modernidad, porque lo que se ha hecho es trasladar la idea de elección a un concepto político de elección. Entonces, los pueblos, los estados, se han considerado a sí mismos cada uno pueblo elegido que tiene que imponerse al resto, y de ahí la Primera Guerra Mundial y lo que él dice, y la Segunda, porque la Primera no ha acabado bien. Entonces, él anticipa que esto volverá a pasar, ¿no? Esa idea de que una nación, un pueblo de esta tierra, considere que está llamada a liberar al resto, ¿no? Es ese esquema hegeliano de alcanzar el espíritu absoluto, la liberación a través de una nación, ¿no? Bueno, pues él dice que ese es el concepto moderno de elección, político, y eso no es el concepto de elección del judaísmo. Él entiende que es un concepto espiritual, y la elección en un sentido espiritual, dice él, que en lo que se traduce es una vocación de eternidad. ¿Por qué es un pueblo elegido el judaísmo? Porque el judío tiene una vocación de eternidad, en el sentido que hemos dicho antes, traer aquí significados eternos, ¿no?, a lo temporal. Y en eso también está el cristiano, y no solo el cristiano, ¿no? Entonces él dice que esa vocación de eternidad no es exclusiva del judaísmo, es posible para todo aquel que sea capaz de vivir lo cotidiano, lo temporal, añadiéndole siempre un sentido eterno, un sentido que abra esa posibilidad de que el reino acabe viniendo hoy, ¿no? Entonces, no es una vocación exclusiva, por tanto, tenemos una tarea común. Cada uno desde el lugar en el que esté, cada uno desde la religión que tenga o la no religión que tenga, es decir, la ausencia de religión. Esa vocación puede ser la misma, ¿no? Esa eternización del instante. Es lo que él llama esa vivencia del milagro. Y aquí es donde introduzco, o sea, él habla de cómo cristianos y judíos pueden contribuir juntos al reino. Excluye al Islam, yo creo que se puede introducir una visión del Islam que no sea sesgada como la que él creo que tiene. Es decir, de la misma forma que él no reduce el judaísmo al sionismo, que es lo que muchos hacen, muchos piensan que todos los judíos son sionistas, pues de la misma forma que él no reduce el judaísmo al sionismo, él no debería reducir el Islam a una visión del Islam, y nosotros tampoco, ¿no? Entonces, bueno, creo que teniendo una visión del Islam desde la que sea posible el encuentro y el diálogo, que creo que sí que existe, creo que podría entrar también en este diálogo, ¿no? Pero también hay que introducir, y aquí ya voy a la última parte, en la línea de lo que ya se ha dicho aquí, también, porque creo que hay que traer el contexto en el que estamos, el contexto actual, traer al no creyente, que yo estoy de acuerdo con esto de que el ateo pues, es un nombre que también viene ya muy cargado, ¿no?, negativamente para mucha gente la palabra ateo, pero bueno, el agnóstico, digamos, o el que no cree necesariamente en el marco de una religión concreta, ¿vale? Ese es el contexto en el que estamos. Hay muchísima gente que no cree en esa línea de una religión concreta. Entonces creo que necesitamos reflexionar para que también, como interlocutor en este diálogo, esté ese que no cree, ¿no? Al principio se ha hablado de cuál es el origen del holocausto, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esta barbarie? O cualquier barbarie, ¿no? Vamos a intentar tener una visión un poco así global de la cuestión de la barbarie. Se habla de la deshumanización del otro, y eso es fundamental. Cuando uno ataca a alguien y lo mata, lo que ha hecho previamente es deshumanizarlo, eso es esencial. Pero también se ha hablado de la pérdida del valor de la trascendencia. Y aquí hay que llevar mucho cuidado, porque acabamos asimilando la ausencia de trascendencia o la ausencia de una religión en una persona, la acabamos asimilando a el origen de la violencia también. Y no necesariamente. Es decir, la ausencia de trascendencia en la que muchos viven no es necesariamente origen ni de barbarie, ni de violencia, ni de ausencia de sentido, como ya ha dicho también Busto, ¿no? El profesor Busto ha habido un momento en que ha hablado de esta cuestión. Es decir, cuidado con entender que el culpable de la deshumanización actual es la ausencia de trascendencia, es la deshumanización del otro. Y el origen de esa deshumanización es el fanatismo. Y el fanatismo puede ser de cualquier color y puede ser religioso también. Es decir, la presencia de trascendencia no es un antídoto contra la violencia. La presencia de trascendencia también ha sido una excusa para ser violentos. Con lo cual, el agnóstico no necesariamente va a coger las armas contra el que cree en algo, porque no se siente ni siquiera amenazado por el que cree en algo. O sea, no, Dios no significa nada para él, con lo cual no es una amenaza, ¿no? Entonces, intentemos comprender que en realidad el enemigo aquí no es la ausencia de Dios, es la ausencia de deseo de bien, es la ausencia del reconocimiento del prójimo como alguien sagrado. Y ese reconocimiento del prójimo como alguien sagrado lo puede tener también una persona que no sea creyente, ¿no? Por tanto, no es la referencia a Dios, sino al bien, la que nos puede proteger del odio. Al bien. Lo fundamente, como lo fundamente quien quiera hacerlo, ¿no? Pero ese deseo de bien está en todos, y eso ya se ha dicho aquí también, ¿no? Por tanto, el agnóstico no necesariamente sufre de degradación moral, es decir, tiene una ética, aunque no tenga una religión, y tampoco necesariamente vive desde la ausencia de sentido. El agnóstico, el que no cree en Dios, en un Dios concreto, sí cree que la vida tiene un sentido y sí cree que hay porqués por los que dar la vida, ¿no? Y uno se va a no sé dónde a dar su vida por gente que está pasando lo fatal, ¿no? Y no necesariamente lo hace porque crea en Dios, ¿no? Entonces, no hay que demonizar al agnóstico en este contexto, porque además estamos en un contexto secular. Entonces, surgen valores nuevos. El hecho de que haya menos cristianos no significa que la sociedad esté peor, significa que están entrando valores distintos. Y, por tanto, dialoguemos también desde esos valores nuevos. Los agnósticos tienen principios, tienen valores distintos que pueden, a lo mejor, introducir esa novedad que oxigena el diálogo que a veces está estancado entre tradiciones creyentes, ¿no? Bueno, pues también el no creyente igual tiene algo que aportar, ¿no? Entonces, para terminar, el origen de la barbarie, por tanto, está en el fanatismo. ¿Cuál es el problema del fanatismo? En realidad es cómo se viven las verdades. ¿Cómo vivo yo mis verdades? Sean cuales sean. Si yo mi verdad la impongo al otro y me hace no ver al que tengo delante, es lo que dice Rosenzweig de querer alcanzar ya el sobrepróximo olvidándome del próximo. El sobrepróximo es la idea, es la ideología, o es la idea que yo quiero imponer ya por encima de cualquier cosa, cargándome todo lo que hay en medio, ¿no? Matando al que tengo delante. Bueno, pues el problema del fanatismo lo tienen tanto creyentes como no creyentes, tanto Stalin como Vicente Ferrer. O sea, ahí el problema es cómo vives tu verdad y cómo vives la verdad del otro. Si la vives como una amenaza, el otro es una amenaza. Entonces, lo que decíamos al principio de conocer al otro, es decir, conocer el judaísmo, conocer el cristianismo, no desde lecturas sesgadas que nos cuenten la historia como nos sale mejor, ¿no? Luego las cuentas no salen mejor si la historia pues va más en la línea de lo que yo quiero defender, ¿no? No, contémonos la historia con lo bueno y lo malo de cada tradición, ¿no? Y conociendo al otro, también tengo que conocer mis creencias, desde dónde estoy viviendo y cómo vivo yo esas creencias, si imponiéndolas al otro o dialogando con el otro, ¿no? Entonces, atendamos a cómo vivimos nuestras verdades. Desde la filosofía es lo que podemos decir, esto es socrático, ¿no? Es decir, mira antes el mal que tú eres capaz de causar y no tanto el mal que va a causar el otro. El mal que tú vas a causar viene de cómo vives tus verdades, en el fondo, si te vuelves un fanático, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir en todos los lados, y seas creyente o no seas creyente. Entonces, bueno, hasta aquí el pequeña aproximación. Y bueno, sí que es verdad que hay veces que hay quien dice, bueno, como Rosenzweig no vivió el holocausto, pues su filosofía queda invalidada. Bueno, yo soy también muy socrática, y Sócrates no vivió el holocausto. Y yo creo que se sigue manteniendo muchas de las enseñanzas de Sócrates, a pesar de no haber pasado por el holocausto. Bueno, por Rosenzweig igual. O sea, aunque no haya vivido el holocausto y no defienda el Estado de Israel, eso no significa que Rosenzweig no pueda ser un interlocutor válido en esta cuestión, y me alegro mucho haberle citado ahí en el libro por eso, ¿no? Porque creo que tiene elementos que ayudan al diálogo y al encuentro, ¿no? Y nada, muchas gracias.
Bueno.
Hay un aspecto que es clave. Yo cuando hablo de trascendencia no hablo de religión. Yo cuando hablo de trascendencia hablo en un término que podríamos identificar con Viktor Frankl perfectamente. Es cuando mi objetivo, cuando mi razón está fuera de mí, cuando yo mismo no me retroalimento y no soy yo mismo mi objetivo y mi fondo y mi futuro y mi presente, sino cuando pongo fuera de mí, en el otro, en los otros, el mejorar. O sea, que yo no estoy identificando en el libro trascendencia, y si ha dado esa sensación, quiero desmentirla. No estoy identificando trascendencia con religión, ni siquiera con persona sobrenatural. Como sería el caso del dios cristiano y del Dios judío, ¿no? Que es una persona. No lo estoy identificando en ese caso. Estoy identificando trascendencia con que mi fin último está fuera de mí. No me perfecciono en mí mismo, ¿eh? Sino que tengo que tender a algo que está fuera de mí para mejorar. Estoy de acuerdo con todo el contexto. Lo que pasa es que no puedo dejar de decir que no es exactamente lo que yo decía con trascendencia.
No añado nada, salvo que comparto que la vigencia de Try me parece muy clara, a pesar de decir efectivamente de que incluso en el propio mundo judío se diga que su carácter de o sea, su vida como lo anterior a la Shoah pierde, le quita utilidad. Yo creo que no, que reanudar el pensamiento de este hombre es fundamental, porque es precisamente una de las personas que más claramente, por lo menos en los últimos siglos, ha visto lo que tenemos en común, ¿eh? Bien, Sonia.
Hablo con este, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la Universidad de Comillas y a los organizadores de este evento por haberme invitado, no en título personal, pero bueno, o no únicamente, sino también en representación del Centro Sefarad Israel, donde trabajo para, bueno, también poder compartir con ustedes la labor que realizamos. Se nos decía que también se esperaba de nosotros que planteáramos desafíos. Pues yo creo que por la posición en la que ocupo, en el orden de ponentes, se me han planteado los desafíos más difíciles, que son, en primer lugar, no cansarles, en primer lugar, no repetirme con las cosas que se han dicho y, en tercer lugar, que no me vean como lo que se interpone entre ustedes y la comida, ¿no? Porque ya a estas horas empieza a haber las dos cosas, cansancio y hambre. Entonces, bueno, procuraré ser breve y ir al grano. Yo, aparte de ser directora del Instituto de Estudios Israelíes en el Centro Sefarad Israel, como formación soy politóloga. Estudié ciencias políticas y me especialicé en relaciones internacionales. Entonces, mi análisis sí que va, y además trabajo para una institución estatal, una institución del Estado, del Gobierno español. Entonces, mi análisis sí que va a ir, en primer lugar, dedicado a reflexionar acerca del proyecto político de una sociedad abierta y de por qué es necesario que así sea. Y quería comenzarlo con una pregunta inicial, que es si se puede fomentar el diálogo judío-cristiano desde una institución aconfesional, como es el Centro Sefarad de Israel. En ese sentido, me ha venido fenomenal la que haya hablado antes que me tocara a mí, pues la profesora Olga Belmonte, porque ya ha introducido el tema del laicismo y el tema de la posibilidad también y de la necesidad, sobre todo, de ejercer ese diálogo también desde posturas aconfesionales. Porque la respuesta a esa pregunta, ¿no?, si se puede, es que efectivamente se puede, y no solo se puede, sino se debe. Se puede y se debe, tal vez, como ya se ha dicho, no desde un origen trascendente, no desde el diálogo de la partiendo de la trascendencia, pero sí desde una inmanencia que tenga al otro como su forma última de trascendencia, que viene a ser lo que ya han dicho también otros ponentes, ¿no? Y que enlaza con esa idea que se ha dicho de permitir el nivel, es lo que permite el nivel de convivencia, el nivel convivencial. El aprendizaje y la convivencia solo se pueden construir a partir del diálogo sobre las premisas del yo y el tú. O como diría Levinas, como ya ha mencionado tanto Isaac Kerub como el profesor García Baró, desde la subjetividad frente a la otredad, frente al otro. Para ello el lenguaje es esencial, el lenguaje, el diálogo, porque solo podemos pensar dentro de los límites de ese lenguaje. Y necesitamos para ello, para poder entendernos, el consenso intersubjetivo sobre la validez de los signos, sobre la validez de los significados, sobre las metáforas, porque al fin y al cabo, pues todo pensamiento es metafórico. Se ha mencionado en la primera mesa dos celebraciones, ¿no? que son casi coincidentes y que ahora mismo se están teniendo lugar, que es la de Shavuot y la de Pentecostés. En la de Shavuot ya se ha dicho, ¿no? que es cuando desciende la Torá y el pueblo judío lo celebra. Es decir, desciende un lenguaje normativo, desciende el lenguaje mediante el cual Dios se comunica con su pueblo y establece la manera en la que se relaciona con él. Pero a mí me gustaría llamar la atención también sobre la segunda celebración, ¿no? o la celebración cristiana del Pentecostés. Porque si recuerdan, cuando se están reunidos y celebrando Shavuot, que luego se convierte en Pentecostés, el milagro que se produce con la venida del Espíritu Santo es que descienden ¿qué? Lenguas de fuego. Descendió un fuego. Y el don que se da a los que estaban allí reunidos es el don de lenguas. Si los recuerdan, empiezan a hablar en otras lenguas. Entonces, para mí, la manera en la que me gusta interpretar ese milagro que se produce es que Dios pasa de hablar en hebreo al pueblo escogido a hablar a cada uno, a cada creyente, en su lengua vernácula, en su lengua propia. Se establece una relación directa. Por lo tanto, podemos interpretarlo así, interpretar la importancia y la validez del lenguaje a la hora de relacionarnos tanto con la trascendencia como con la inmanencia. Haciendo referencia también, y permítanme que no tengo una formación teológica, pero sí me gustaría hacer una reflexión acerca de dos libros en la Biblia que son los únicos libros que comienzan de manera similar, con las mismas palabras, en el principio, Bereshit, en hebreo, y en el principio, en el Evangelio de San Juan. Uno hace referencia al Génesis, a la creación, y ya se ha dicho, Gabriel Perry ha hecho referencia a ello, que la palabra es la que crea la realidad, otorga la realidad. En el principio creó Dios. Y en el Evangelio, según San Juan, se habla de que en el principio era el Verbo, y el Verbo es la palabra que denota también la acción. Por lo tanto, se ve que el lenguaje siempre es, y el lenguaje dialéctico en el sentido de diálogo, siempre es el principio de toda acción. Acción moral, acción ética, acción política. Asimismo, incluso si llevamos un poco más allá la interpretación, saben que en hebreo cada letra del no se dice alfabeto, abecedario, tiene una correspondencia numérica. Aleph, que es la primera letra, sería el número uno. Pero hay una interpretación cabalística que dice que, puesto que la primera letra de la Biblia o de la Torá es la Bet, la segunda, Bereshit, en el principio, la dualidad se convierte en unidad. El dos pasa a ser el uno. Por lo tanto, también se puede interpretar como que es imposible el comienzo sin el otro. El uno es siempre referencial, hace referencia al otro, ¿no? La unidad está en la dualidad. Bien, en ese sentido, creo que solo se puede construir conocimiento y con él el cambio social necesario, que es el motor de la historia desde el diálogo, desde el consenso. Así que, al igual que han mencionado Isaac Kerouac cuando ha hecho ese repaso de la historia, y también el profesor Miguel García Baró, es necesario, en mi opinión, también revisar la historia, revisitarla, releerla, no por el miedo de volver a repetir o de volver a repetir los mismos errores, ¿no? Como la manida y yo creo que es la más refutable de las frases que siempre se dice, haciendo referencia a Jorge Santayana, de que aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla, sino que la historia es necesario revisitarla
para abrirla. ¿Y por qué para abrirla? ¿Por qué se dedican tantos recursos a celebrar aniversarios? El año pasado, por ejemplo, el aniversario de la Primera Guerra Mundial o distintos acontecimientos. Porque abrir la historia es abrir también la sociedad y es abrir espacios de interpretación que permitan tener una sociedad cuyo proyecto político esté abierto y que sea inclusivo. Una sociedad pensante, crítica y menos marcada por los límites de sus propios relatos, de sus propios mitos y de sus propios prejuicios. Entonces, en ese sentido, yo creo que debe entenderse la necesidad de revisitar la historia. Hay un pensador judío, se ha hecho referencia, la profesora Olga Belmonte ha hecho referencia un poco al sionismo, así que viene a colación mencionarlo, que se propone precisamente esta tarea, la tarea de revisar la historia del pueblo judío. Se llama Nachman Krochmal, es un pensador, un filósofo, nació a finales del siglo XVIII, pero toda su obra la desarrolla durante la primera mitad del siglo XIX en la región de polaca de Galicia, ¿no?, de donde venían muchos judíos. Y él lo que hace es discípulo de Hegel, y entonces hace una reinterpretación de la historia del pueblo judío en términos hegelianos. Y se puede decir que es un proto-sionista, si se quiere, en el sentido de que es de los primeros intelectuales judíos en que analizan la historia del pueblo judío desde un punto de vista político. Él periodiza la historia basándose en las épocas en las que el pueblo judío ha vivido en la tierra prometida y ha ejercido la soberanía, y la última de las etapas pues la pone desde la expulsión en el año 70 después de Cristo hasta, curiosamente, la expulsión de los judíos de España en 1492. Y él hace una reflexión interesante que yo creo que viene también a colación, ¿no? El Hegel, si se acuerdan, él establece la historia de todos los pueblos de la humanidad, la establece en tres periodos, ¿no? No es original de Hegel, porque Ibn Khaldun, que es se puede considerar un sociólogo, historiador musulmán, utiliza las mismas etapas, ¿no?, que son las etapas de auge, expansión y declive de todos los pueblos. Entonces, Hegel, la idea que hace es todos los pueblos, cuando nacen, hacen una contribución a la historia universal, a ese para conformar al final la idea del espíritu absoluto, una contribución particular, y luego, una vez que está hecha, acaban desapareciendo, ¿no? Pues, por ejemplo, los griegos, la filosofía; los romanos, el derecho. Pero hay un pueblo que se le escapa a Hegel, hay un pueblo que no desaparece de la historia, a pesar de haber hecho su contribución, que es el pueblo judío. Y Hegel deja sin explicar por qué el pueblo judío no obedece a esa ley, ¿no?, de auge, expansión y declive. Y Nachman Krochmal lo que hace es dar una explicación a eso. Y él dice que el pueblo judío no desaparece porque su contribución, que es el monoteísmo, es universal. Es una contribución de carácter universal, no particularista. Entonces, en este sentido, el pueblo judío es un pueblo metahistórico, o está más allá de la historia. Entonces, encuentro que, bueno, que es interesante ver esa reflexión y la explicación que realiza. Él escribe, Nachman Krochmal, un libro donde expone todas estas ideas, se llama La guía de los perplejos de nuestro tiempo, haciendo referencia a la guía de los perplejos de Maimónides. Y él habla precisamente lo que también decía Olga, de ese desafío identitario que supone al judío europeo el encuentro con la modernidad, y del cual pues nacerá el sionismo. La modernidad muchas veces, y eso no solamente ocurre al pueblo judío, ¿no?, nos ocurre también a cristianos, ocurre a creyentes, ocurre a no creyentes. Yo creo que la modernidad y todos los desafíos que implica nos sitúa en un laberinto, en una especie de laberinto que, para salir de él, hay que dialogar con el Minotauro. No se puede volver atrás siguiendo el hilo que dio Ariadna a Teseo, ¿no? Hay que la única manera de poder salir de ese laberinto en el que nos coloca la modernidad es el diálogo con el Minotauro. De otra forma, la vuelta al origen nos lleva a proyectos que es la verdadera aporía y nos lleva a proyectos que son bien totalitarios o bien de carácter nacionalistas, ¿no? Que son los que llaman al origen. Un origen que nunca es como tal, porque siempre es reinterpretado basándose en los intereses del presente. Por tanto, es necesario abrir la historia y dialogar con el Minotauro, que debe ser la tarea que, bueno, pues que todo gobierno, todo Estado cuyo proyecto político sea democrático y sea el de abrir a su sociedad, pues debe realizar. En ese sentido, bueno, pues el Centro Sefarad Israel, como institución del gobierno español, para aquellos que a lo mejor quizás no lo conozcan, nosotros pertenecemos al Ministerio de Asuntos Exteriores, formamos parte de una red de casas que tiene el Ministerio, que son, bueno, pues Casa América, Casa Asia, Casa África, Casa Árabe, Casa del Mediterráneo y Casa o Centro Sefarad Israel. Son instituciones que se denominan de diplomacia pública, y la diplomacia pública también hace referencia a esa idea de abrir, de tener una sociedad abierta, porque frente a la diplomacia secreta, que es la diplomacia clásica que practican los estados, ¿no? En la que, bueno, pues las relaciones bilaterales están muchas veces conducidas por la raison d'état o la razón de estado, y que, bueno, ya saben que, bueno, pues la fuerza y el deseo de imponer los propios intereses tiene un peso muy grande en las relaciones bilaterales entre estados. Pues frente a esa diplomacia, la diplomacia pública lo que pretende es poner en contacto a las sociedades civiles, dar a conocer en España, a la sociedad española, la cultura, la tradición judía, pero también el Israel moderno, también sus expresiones artísticas de vanguardia y también su producción científica y técnica. En ese sentido, pues el desafío que tenemos en el Centro Sefarad Israel, yo diría que es triple y que corresponde a las áreas de trabajo que desarrollamos. En primer lugar, dar a conocer a la sociedad española el componente identitario propio que tenemos como españoles y la herencia que hemos recibido durante la presencia del pueblo judío aquí en España. Es decir, hacer conscientes a la población española de que su identidad como españoles, dentro de esa identidad hay un componente muy importante de judaísmo, hay un componente muy importante de herencia cultural judía, que se manifestó, pues, durante los 14 siglos de presencia ininterrumpida que hubo en la península ibérica de población judía y que se ha retomado ahora, aunque ya saben que la comunidad judía en España es muy pequeñita, pero que se ha retomado durante finales del siglo XIX y durante el siglo XX, y esperamos que crezca en el siglo XXI. Por otro lado, otro de los retos que enfrentamos y los que trabajamos en el Centro Sefarad Israel es la cuestión del antisemitismo y de trabajar por vencer las manifestaciones antisemitas que aún perviven en la sociedad española y que muchas veces están disfrazadas, como ya se ha dicho, de antiisraelismo, ¿no? Y enlazando con esto, por otro lado, otro de los desafíos también que se nos presenta es dar a conocer a Israel. En España, la imagen que tiene la población media acerca de Israel es el conflicto. Es una imagen también, pues, muy manipulada por los medios de comunicación, muy proyectada por las imágenes que salen en la televisión, y si preguntamos a cualquier persona por la calle qué es lo que saben de Israel, inmediatamente identifican con el conflicto israelo-palestino. Pues bien, nuestro reto es ofrecer una imagen mucho más amplia de lo que es Israel, que sí, que el conflicto forma parte de la realidad israelí, pero que no es la única ni es precisamente la más determinante a la hora de que Israel decida cuál es su proyecto político, hacia dónde quiere dirigirse. En ese sentido, pues trabajamos con universidades, trabajamos con centros de investigación, con think tanks, con medios de comunicación y tratamos de fomentar un conocimiento más amplio. Así que ya para concluir, porque se acerca la hora, simplemente sí, me gustaría concluir volviendo otra vez a esa idea de diálogo, como quizás la única forma de trascender la inmanencia y de transformar la identidad exclusiva en referencial. Es decir, teniendo siempre al otro como espejo de uno mismo y como límite. Pues nada más, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.